Mateo 13, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 24 hasta el versículo 30, donde encontramos aquí la parábola del trigo y la cizaña, y también la explicación que luego Jesús la da, ahí en Mateo 13 también, desde el versículo 36 al versículo 43. Entonces, Mateo 13, del 24 al 30, y luego del 36 al 43. Dios hará justicia. Espera pacientemente su tiempo. Dios hará justicia. Espera pacientemente su tiempo. Quizás te has encontrado alguna vez diciendo, ¿dónde está la justicia? ¿O cuándo se hará justicia? Puedes pensar en unos hermanos que se están peleando en el supermercado y uno le daña al otro de una manera bastante fuerte. Entonces la madre dice, cuando lleguemos a casa hablaremos y vas a recibir castigo, ¿no? Pero el otro hijo seguramente está diciendo, no, yo quiero que sea ahora. Yo quiero que se haga justicia ahora. No después. Ahora me sigue doliendo el brazo. O me sigue doliendo el cuerpo del empujón que me ha dado, del daño que me ha hecho. Quiero justicia ahora, no después, porque luego quizás se te olvida. O sea, quiero asegurarme de que se haga justicia, ¿no? Quizás te has encontrado una situación así. Quiero que se haga justicia ahora, porque en el trabajo me están oprimiendo. O quizás no me han pagado lo que me debían de pagar. O quizás los vecinos me están dando problemas. O quizás los familiares me están dando problemas. O sea, en este mundo nos encontramos rodeado de problemas. Y la Escritura nos dice el porqué. Es porque el pecado ha entrado en el mundo. Y todos somos pecadores y todos pecamos. Entonces vivimos una sociedad de pecadores que constantemente pecan y por ello hay tanta maldad, por eso hay tanto dolor. Y entonces podemos llegar a esa pregunta, ¿cuándo va a haber justicia? Y entonces esta parábola que Jesús nos enseña aquí en Mateo 13 realmente da la respuesta. Tienes que tener paciencia, pero el día de juicio va a venir y cada uno va a recibir conforme a su obra. Ahora, aquí en esta parábola, realmente se edifica sobre la parábola del sembrador que encontramos aquí en el capítulo 13 también de Mateo, el versículo 1 al versículo 9 y luego del versículo 18 al versículo 23, Jesús explica la parábola del sembrador. Hay ciertas diferencias, por ejemplo, la semilla que produce las plantas en la palabra del sembrador, la parábola de los diferentes territorios, de las diferentes tierras, vemos que la semilla es la palabra del reino. Pero en esta parábola difiere, porque en esta parábola la semilla es el trigo y luego también hay semilla de cizaña, que luego Jesús lo describe como los hijos del reino son el trigo, la semilla del trigo, y los hijos del malvado son la cizaña, ¿vale? También lo que hace Jesús es, él contrasta a aquellos que reciben a Jesús y a su mensaje con aquellos que no. Y explica las diferencias entre personas en el contexto de juicio. El juicio va a venir y se va a hacer diferencia entre aquellos que creen en Jesús y aquellos que no. Y aquí también resalta que Satanás es el maligno, es el enemigo de Dios. Y lo que nos describe también es las dificultades de plantar el evangelio en un mundo malvado. Y enfatiza la importancia de escuchar el mensaje de Jesús. Lo que hay que entender es que con la venida de Jesús, Jesús mismo, por su ministerio, él inauguró el reino de Dios. Como nos dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, ¡arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado. O también en Mateo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es Mateo 12, versículo 28. Entonces, el ministerio de Jesús, él introdujo el reino de Dios, pero obviamente la salvación aún no se ha completado, aún queda en el futuro el establecimiento completo cuando Cristo reine soberano y sus enemigos sean destruidos. Pero quizás preguntas, vale, si Cristo ya ha inaugurado el reino de Dios, ¿por qué permanece la maldad? ¿Cuándo deshará Dios el mal de este mundo? Porque aparenta que el mal reina. O sea, ¿cuándo será juzgado el malo? Y entonces, aquí viendo que resalta la paciencia de Dios. Él es paciente deseando que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. No todos lo van a hacer, pero él es paciente esperando hasta el día de juicio. Y es que aún no es el tiempo de obtener victoria sobre el mal. Ahora es tiempo de sembrar buena semilla del Evangelio. Y es que la palabra de Dios transformará las vidas de algunos, pero otros la van a rechazar. Y es que el reino de Dios está presente por los ministerios de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y Dios obrará juicio en el fin de este siglo. Ahora, aquí vemos cómo primero, en Mateo 13, del versículo 24 al versículo 30, vemos como Mateo nos presenta la parábola, o sea, la enseñanza de Jesús, y luego del versículo 36 hasta el versículo 43 nos relata su interpretación, porque los discípulos quieren saber cuál es la interpretación de la parábola. Entonces Jesús se lo explica. Y lo que explica el texto es el sabotaje de un enemigo para vengarse. Y Jesús es el que viene para salvar a los que en él esperan y condenar a los rebeldes. En Mateo 3, del 11 al 12, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, aquí está predicando Juan el Bautista, dice: el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es Mateo 3, del 11 al 12, donde nos explica que Jesucristo volverá y él va a recoger su trigo, ponerlo en el granero y la paja, y como nos dice aquí esta parábola, esa cizaña va a ser quemada, ¿vale? Van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, hay algunos que piensan que esta parábola es una variación de la parábola que menciona Marcos, en Marcos 4, del 26 al 28, cuando dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es Marcos 4, del 26 al 29. Pero realmente esa parábola es diferente, ¿vale? Sí, hay notables diferencias. Difiere la terminología agrícola, y aunque tiene temas similares, común entre parábolas. Entonces vemos aquí esta parábola, que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña, y quiero leer la parábola aquí en Mateo, capítulo 13, versículo 24, del 24 al 30, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Vale? Eso es Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 hasta el versículo 30. Ahora, aquí nos describe Jesús, que está enseñando a través de una parábola. Y una parábola básicamente es una historia ficticia que tiene semejanza a algo en la vida real, que tiene un propósito, tiene un mensaje, está haciendo una comparación, está haciendo una similitud. Y en este caso, el reino de Dios es semejante a la situación de este hombre. No semejante al hombre, sino semejante a la situación en la que se encuentra este hombre. Y lo que hay que entender en cuanto a las parábolas es que solo dan los detalles necesarios para enfatizar su mensaje. Es necesario interpretarlas literalmente de acuerdo con las reglas de interpretación literaria y no se deben de forzar interpretaciones si no están en el texto. Entonces, Jesús nos da la parábola y luego nos la interpreta, nos explica los detalles. Y él no da significado a cada uno de los detalles de la parábola, porque esos detalles simplemente explican la historia, pero no tienen un propósito más allá de lo que hacen en la historia. Y es que el hombre sembró el campo, quizás por medio de sus siervos. Tenemos que tener en cuenta que el hombre que describe aquí no es un hombre pobre que él hace todo el trabajo él. No, él tiene siervos, él es dueño de campos, y entonces él tiene sus siervos que los manda al campo, y ellos cuidan del campo, ellos lo gestionan, etc. Entonces ellos saben lo que está ocurriendo en el campo, por ellos vienen y le avisan, oye, aquí hay un problema. El campo sí tiene trigo, pero también tiene una gran cantidad de cizaña. Eso es un problema. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Ellos le informan. Y podéis notar, como aquí nos dice, que sembró buena semilla en versículo 24. Y la razón por la que menciona ese detalle, lo cual pensarías, es que normalmente si es tu campo, ¿qué vas a plantar? La semilla correcta, ¿no? Vas a asegurarte de plantar una buena semilla. Pero la razón por la que lo menciona de esa manera, buena semilla, es porque en el siguiente versículo nos va a mencionar que llega un enemigo y planta mala semilla. ¿Vale? Entonces está haciendo ese contraste entre la buena semilla y la semilla que planta su enemigo. Y entonces aquí nos menciona esta semejanza que hay. Jesús está intentando enseñar el propósito de reconocer que el juicio va a venir y tenemos que ser pacientes. O sea, Dios va a hacer justicia. Por ello espera pacientemente su tiempo, porque Dios tiene un plan en todo lo que está ocurriendo. Y entonces nos dice, este hombre planta buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Vale? Entonces, sus trabajadores y aún el dueño mismo duermen, ¿no? Duermen de noche. Y que estuvieran dormidos no implica negligencia. O sea, el texto no dice si todos estaban dormidos, porque realmente no es importante para el mensaje. El punto es que el enemigo llegó cuando nadie estaba mirando y se fue antes de que le pudieran ver. Y entonces, lo que hace es subrayar la maldad sigilosa del enemigo. El enemigo ha hecho una distribución extensa de cizaña. No es que haya tirado un puñado en un lugar. No, él se ha asegurado que a través de todo el campo hay cizaña, porque él quiere dañar la cosecha de su enemigo. Entonces, la acción del enemigo es puntual. Él llega de noche, hace todo su maldad, todo su trabajo de noche, y luego se va. Y entonces, nadie le ve. Por ello, no saben qué ha ocurrido hasta que llega la cosecha. Es cuando se dan cuenta que hay diferentes plantas en ese campo. Lo que hay que entender es que mezclar la cizaña con el trigo daña la cosecha, porque la cizaña es una planta parecida al trigo. Una vez que sale el grano, se puede diferenciar. Pero es parecida al trigo hasta que sale el grano. Y entonces, el problema es que la cizaña, el grano, es venenoso. Entonces, si lo mezclas con el trigo, lo daña todo. Y por ello, daña la cosecha. O sea, hace que la cosecha sea inútil y potencialmente peligroso, dependiendo de cuánta mezcla hay. Pues puede ser peligroso. Es interesante porque al parecer esto ocurría bastante en los tiempos de Roma, donde los romanos pusieron una ley prohibiendo hechos similares, lo que demuestra que era un problema. O sea, al parecer, contrincantes o enemigos, pues se dañaban los unos a los otros su cosecha. Y por ello Roma puso una ley. Y entonces en versículo 26... O sea, después de describir lo que ha hecho el enemigo, que él va, siembra cizaña entre el trigo y se fue. En versículo 26 dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí es cuando se dieron cuenta, oye, aquí hay cizaña entre este campo. O sea, la acción del enemigo quedó oculto hasta que creció el grano. Y después que las plantas crecen es cuando se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y entonces el problema es que una vez que se pueden distinguir entre las plantas, ya es demasiado tarde, ya no las puedes arrancar porque ahora las raíces están entrelazadas. Arrancas la cizaña, también arrancas el trigo. Entonces es un problema. En versículo 27 vemos a los siervos que ellos están atónitos, no saben qué ha ocurrido, porque nos dice el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? O sea, ellos seguramente son aquellos que sembraron, ellos sabían que había sembrado buena semilla, y entonces ellos se están dando cuenta de que el número de malas hierbas, el número de plantas que no son trigo, es más de lo normal. Entonces era obvio que alguien había saboteado la cosecha. Y los siervos le anuncian, porque ellos hubieran estado más ocupados en la gestión del campo que su señor, o sea, que el dueño. Y aquí vemos realmente la escena donde nos muestra la importancia de dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque si no se va a dañar el trigo, toda la cosecha. Y entonces, por ello, vemos ahí en versículo 28, dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Aquí vemos a los siervos, que luego Jesús no les identifica con ningún detalle. O sea, no les da significado en la parábola, simplemente están allí en la parábola para preguntar, para recibir información de lo acontecido, para realmente poder entender la escena, qué es lo que ha ocurrido. Y cómo aquí vemos al señor de ese lugar, al dueño, él se da cuenta de lo que ha ocurrido. Él se da cuenta de que tiene origen humano. La razón por la que hay tanta cizaña es porque un enemigo lo ha hecho, lo ha dañado. Era obvio por la cantidad de cizaña que había sido obra de un enemigo. Y entonces en versículo 29, él les dijo, no, o sea, ellos presentan una solución. Vale, hay un montón de cizaña, ¿la quitamos? Y entonces él dijo que no. Versículo 29, no sea que el arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Realmente es sorprendente la declaración del padre de familia, ¿no? Porque uno pensaría, mira, mejor quitar lo antes posible las plantas que dañan al trigo. Y realmente aparenta que es el punto principal de la parábola. O sea, una vez que se notaba el hecho del sabotaje de la cizaña, ya no se podía arrancar sin dañar el trigo. Y entonces, por ello, la única solución es esperar. La única solución es esperar hasta la cosecha. Y entonces, los segadores profesionales que pueden identificar las diferencias, pues tendrían que hacer uno a uno. uno a uno. Pero ¿qué pasa? Por lo menos salvas la cosecha. Sería mucho trabajo, pero salvas la cosecha. Y realmente lo que nos va a explicar Jesús en la interpretación es que Dios hace esto para mostrar su paciencia. Como nos dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque luego Jesús va a hacer la diferencia y explicar que el trigo son los creyentes, o sea, los que creen en Dios para salvación, los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, los hijos de Satanás, los que no han querido creer. Entonces, viendo cómo Dios permitirá que los justos y los malos vivan juntos en la tierra durante un tiempo, pero vendrá el día de juicio, cuando habrá separación entre ellos. Y entonces, por ello, en versículo 30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ahí vemos como él ya tiene el plan. Él tiene segadores profesionales, ellos van a hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña la van a quemar y el trigo lo van a recoger y lo van a poner en su granero. O sea, cuando es hora de cosechar, no hay lugar a duda cuál es el trigo en comparación con la cizaña. Y entonces van a esperar hasta ese momento, ¿vale? Entonces ahí está la parábola y la explicación. La encontramos a partir del versículo 36. Esto es Mateo 13, versículo 36, donde nos dice, versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Vale? Entonces, lo que hay que entender es que Jesús ha estado enseñando allí en Capernaum, ¿vale? Que está al borde del mar de Galilea. Llega su familia buscándole y después él sale, nos dice el versículo 1, Mateo 13, 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y entonces se juntó mucha gente y él está enseñando allí desde una barca, ¿vale? Está enseñando a la multitud que está en la playa. Y entonces ahora nos describe que ahora vuelve a la casa. Él despide a la multitud y entonces aquí en versículo 36, esto es Mateo 13, versículo 36, nos dice: despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y no debemos de pensar en un pueblo que está muy alejado del mar de Galilea. Literalmente, Capernaum está al borde. Y los discípulos, sus seguidores, le preguntan, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque incluso ellos no la han podido entender. Entonces, lo cual ocurre un par de veces, como por ejemplo en Mateo 15, del 15 al 16, cuando Pedro dijo: explícanos la parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Aquí vemos otra vez, en otra ocasión, donde le piden a Jesús que le explique el significado de la parábola. Y él está dispuesto, le enseña a sus discípulos. Ahora, en otra ocasión, bueno, incluso en versículo 10, en Mateo 13, versículo 10 al 17, le preguntan: ¿por qué hablas en parábolas? Y nos dice el versículo, esto es Mateo 13, 10. Le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que aún no tiene,
El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y de oído veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Eso es Mateo 13, del 10 al 17, donde Jesús explica que la razón por la que habla en parábolas es porque los seguidores de Jesús, ellos tienen privilegios. Y también algunos van a rechazar seguir a Jesús. Algunos están endurecidos en su rebeldía y por ello no van a entender. Entonces, viendo aquí que Jesús les enseña por medio de una parábola, y en versículo 37, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Vale? Entonces, podéis notar ahí, del versículo 37 hasta el versículo 39... vemos como Jesús nos da como un glosario, ¿vale? Identifica los términos, qué significa, cuál es la comparación. Y él lo que hace es presentar la manera de poder interpretar la parábola, donde nos identifica que el sembrador, o sea, el que siembra, el dueño, el señor de este campo, que manda a sus siervos a sembrar, es el Hijo del Hombre. Ahora, el Hijo del Hombre es el Mesías. Es un título mesiánico que muestra autoridad y soberanía. Y viene del profeta Daniel, donde Daniel 7, del versículo 13 al versículo 14, nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces ahí menciona al Hijo del Hombre que recibe dominio, gloria, reino, ¿vale? Él es el Mesías, entonces es un título mesiánico. Por ello, aquí Jesús está diciendo, porque Jesús es el Hijo del Hombre, él se identifica como el Hijo del Hombre, él es el Mesías, y entonces el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿vale? Es el Mesías. Y por ello Jesús se identifica como el padre de familia que sembró la semilla. Y él es el que planta la semilla y también dirige la cosecha, como luego veremos en el versículo 41, donde dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y entonces, en versículo 38, dice: el campo es el mundo. ¿Vale? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, ¿vale? Entonces empieza a explicar más detalles de esta parábola, ¿vale? El campo es el mundo, ¿vale? Hay algunos que piensan que se refiere e intentan aplicarlo a la iglesia. Dicen que lo bueno y lo malo habitan juntos y usan esta parábola para decir que no se debe de juzgar entre lo bueno o lo malo dentro de la iglesia. Dicen que Dios pide que los verdaderos creyentes sean pacientes hasta el juicio final, y dicen, usan este texto para decir que no hay que no hay que practicar la disciplina en la iglesia. Sin embargo, aquí lo pone muy claro, el campo es el mundo, ¿vale? No dice que es la, no es la iglesia. Incluso en Mateo, en Mateo 18, nos explica que, sobre la disciplina de la iglesia y cómo hay que ponerla en práctica. Entonces, aunque haya creyentes y no creyentes dentro de la congregación, eso no significa que no se deba practicar la disciplina en la iglesia, ¿vale? Entonces, simplemente hay algunos que usan este texto para enseñar lo que ellos quieren enseñar, ¿vale? Pero viendo que aquí identifica que el campo es el mundo. Y lo que hay que entender es que la misión de Jesús va más allá de Israel. Por ello, al final de Mateo, en Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Eso es Mateo 28, del 18 al 20, donde vemos como Jesús dice a sus discípulos que comuniquen el Evangelio, el mensaje de salvación, a todo el mundo. ¿Va a haber personas que lo reciban? Sí, pero también va a haber muchos que no. Pero la misión de Jesús va más allá de Israel. El mensaje de salvación es para todos. Pero entonces aquí vemos como aquí identifica el campo es el mundo. Volviendo aquí a Mateo 13, versículo 38, dice, la buena semilla son los hijos del reino. Lo que hay que entender es que en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Pero en esta parábola es diferente, son los hijos del reino, o sea, aquellos que han aceptado el mensaje de Jesús, aquellos que han aceptado el Evangelio. Entonces, la perspectiva es más amplia que solamente la comunidad de creyentes, porque nos dice, las semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, básicamente lo que está dando a entender es que dentro del mundo, o sea, dentro del campo donde se plantan estas semillas, dentro del mundo va a haber creyentes y no creyentes. Hijos del reino y hijos del diablo. Y entonces, lo que separa a los creyentes de los incrédulos es una relación personal con Jesús. Los incrédulos siguen a Satanás. Los creyentes siguen a Jesús. Y es que se esperaba que el Mesías separara la comunidad pura de todos los impuros. Se pensaba que todos los enemigos de Dios serían destruidos y que el Mesías juzgaría y su reino sería justo. Y realmente eso es lo que vemos, pero es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Porque Jesús vino inicialmente para proveer salvación para todos, y todos los que le reciben como Señor y Salvador reciben salvación. Y Él volverá en el futuro para juzgar, para reinar. Y entonces, viendo que Jesús inauguró el reino de Dios. Pero quizás, como mencioné antes, alguno pueda cuestionar, o sea, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que el reino de Dios se haya inaugurado y aún haya injusticia? O sea, ¿dónde está el gobierno justo de Dios? ¿Por qué permite Dios la oposición? ¿Por qué no destruir a los rebeldes de una vez? ¿Por qué no deshacerse de los hijos de las tinieblas? ¿Por qué no hay separación entre los justos e injustos ahora? ¿Cuándo será el juicio? Y lo que podemos notar aquí es que resalta que la solución que Dios da es paciencia. El juicio viene. Debes de ser paciente. Porque, como nos menciona ahí en versículo 29 y 30, el Señor le dijo, no, les dice que no arranquen la cizaña. Dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Vale? Entonces, viendo la paciencia que Dios tiene, como leí antes en 2 Pedro 3:9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 Pedro 3, versículo 9. Entonces, viendo cómo Dios demuestra su paciencia, Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que todos clamen a Él para salvación. Pero nosotros tenemos que descansar en su plan, esperar en su plan. Realmente esta parábola enfatiza la presencia del reino de Dios a pesar de la maldad en el mundo. Y también subraya que el juicio es seguro, aún queda en el futuro. Por ello no te enfoques en la situación presente, sino en el juicio futuro. Dios no tiene prisa y el creyente tiene que esperar el tiempo de Dios. Dios va a hacer separación entre el bueno y el malo en su tiempo. Aquí nos continúa con la explicación donde nos dice en versículo 39, identifica que el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Entonces, viendo aquí cómo identifica al el enemigo como Satanás. Es quien se opone a Dios como su enemigo e intenta arruinarlo todo. Satanás está activamente luchando contra Dios y contra su reino. Hace todo lo posible para que las personas no busquen a Dios. Hace todo lo posible para que las personas no se arrepientan de sus pecados, para que no crean en Jesús como Señor y Salvador, para que no encuentren salvación en Cristo. Y entonces vemos a Satanás como el enemigo. Y la siega es el juicio. Por eso dice, la siega es el fin del siglo. Y realmente está enfatizando el juicio final. Y los segadores son los ángeles. Ellos no son los jueces. Dios es el juez. Pero son aquellos que implementan el juicio divino. Y por ello nos dice el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. La siega presenta la imagen de juicio. Y Jesús ahora se enfoca en el juicio futuro. Hay una separación drástica en el juicio final. Aquellos malvados que siguen a Satanás van a ser lanzados al lago de fuego, van a recibir justa condenación. Pero los que siguen a Jesús, los que creen su mensaje, van a disfrutar la eternidad con Él. Y por ahí en versículo 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces podéis notar aquí otra vez usando el título mesiánico, Hijo del Hombre, donde Él gobierna sus ángeles y les envía, ¿para qué? Para recoger, para hacer diferencia, recoger a los hijos del reino. Nos dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Hace esa diferencia, donde los ángeles lo primero que hacen es quitar a aquellos que no sirven a Dios y llevarles a juicio. Donde nos dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esa idea de que sirven de tropiezo es ponen trampa para pecar, tropiezo para tentar a desviarse, y son los que hacen iniquidad. Y ese término traducido iniquidad traduce un término que significa sin ley, o sea, no se comportan conforme a la ley de Dios, no ponen en práctica la ley de Dios. Y es que todos van a tener que rendir cuentas a Dios. Incluso nos dice Mateo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es Mateo 16, desde el versículo el versículo 27, aún también en Mateo 25, del 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso es Mateo 25, del 31 al 32, donde vemos esa separación que ocurre en el juicio final. O sea, ahí justamente está identificando a los cabritos como aquellos que no pertenecen al reino de Dios, que no han creído en Jesús como Señor y Salvador, de las ovejas que sí, que son seguidores de Jesús. Y entonces, viendo esa separación, donde cada uno rinde cuentas delante de Dios, y Cristo va a juzgar con rectitud. Entonces describe el juicio como la expulsión de los incrédulos del reino de Dios. O sea, no tienen parte en el reino de Dios. Y por ello usa la frase su reino, que demuestra la soberanía de Dios y enfatiza el control de Dios. Y lo que hay que entender es que el reino de Dios, el reino del Hijo del Hombre, es lo mismo. Es el reino de los cielos. Y el reino de Jesús es universal. Él gobierna sobre todos. Como nos dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad sobre absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hace? A los malvados los echan en el horno de fuego. Nos dice el versículo 42. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los malos serán lanzados al horno de fuego. Jesús está prometiendo sufrimiento para aquellos que le rechazan. Y en la Escritura resalta esa idea de que los que no creen el mensaje de Jesús, los que no creen en Dios para salvación, ellos serán lanzados al lago de fuego. Como nos dice Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, versículo 15. O sea, está describiendo la intensidad del sufrimiento, donde dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, describiendo el sufrimiento intenso que va a ocurrir allí en el lago de fuego, separado de Dios por toda la eternidad. En contraste con los justos, los rectos, los que aquí les identifica como el trigo, ellos son los justos, los que sí han creído el mensaje de Jesús, los que sí se han apropiado por la fe del sacrificio de Cristo en la cruz, los que han creído su mensaje. Nos dice versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, los seguidores de Jesús hacen la voluntad de Dios. Los rectos disfrutarán de la presencia de Dios. Ahora, aquí mismo en Mateo ya nos ha mencionado que los creyentes son luz. Como en Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5, del 14 al 16, donde identifica que los creyentes son luz. Y aquí nos menciona que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es Mateo 13, versículo 43. Lo cual nos recuerda a Jesús en la transfiguración, porque los creyentes brillarán como Jesús en la transfiguración, como nos dice en Mateo 17, versículo 2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es Mateo 17, versículo 2. Y la Escritura enfatiza que los creyentes seremos conformados a la imagen de Jesucristo, seremos transformados semejantes a Él. Como nos dice 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es 1 Juan 3:2 o también 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es 2 Corintios 3:18. Que básicamente es lo que está describiendo aquí en Mateo 13, versículo 43, cuando dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Lo cual es similar a lo que nos dice Daniel, porque en Daniel 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Eso es Daniel 12, versículo 3. Básicamente, describe a los justos como aquellos que disfrutan de la gloria y ellos reflejan este resplandor como el sol, teniendo estos cuerpos glorificados. Y por ello termina la explicación de la parábola con esa frase al final del versículo 43, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, está haciendo hincapié en la importancia de escuchar, de atender al mensaje. Y es que el mensaje de Jesús no es una broma. Por ello, asegúrate de no ignorar el mensaje de Jesús. Porque Dios hará justicia. Debes esperar pacientemente su tiempo. O sea, recuerda, vives en un mundo lleno de oscuridad. Es un mundo donde reina el pecado, donde reina el Dios de las tinieblas, reina Satanás en este mundo. Pero por ello, tú sigue siendo la luz. Tú sigue apuntando a Cristo. No te desesperes cuando el mal prospere, porque llegará el día de juicio. Aunque estés sufriendo mucho por el pecado en este mundo, recuerda que llegará el día de salvación. No te desesperes, sino espera con paciencia el tiempo de Dios. Recuerda que Satanás sigue siendo hostil a Dios y quiere destruir la obra de Dios. Por ello, ponte la armadura de Dios, como nos dice Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Eso es Efesios 6, del 10 al 11. O sea, Satanás, como nos dice 1 Pedro 5:8, es nuestro adversario. Y es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar. Eso es 1 Pedro 5:8. Entonces, reconociendo que Satanás es el enemigo de Dios, quiere destruir la obra de Dios, pues debemos de estar alertas, ponernos la armadura del Espíritu Santo, batallar siendo fieles a Dios. Por ello, sigue evangelizando, sigue obedeciendo a Dios. Y recuerda, Dios va a deshacer las obras de Satanás. Satanás y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego. Nos lo menciona ahí Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 20, 10, y saltando al versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, del 14 al 15. O sea, Dios hará justicia. Espera pacientemente su tiempo. Ahora, si aún no has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, Dios está siendo muy paciente para que vengas a sus pies, para que te arrepientas de tus pecados. Por ello, usa tu tiempo. O sea, asegúrate de que has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador. Porque llegará el día de juicio. Y si eres creyente, pues reconoce que el peligro está a tu alrededor. Estás en una batalla espiritual. La oscuridad predomina en este mundo. Tú sigue siendo luz. Tú sigue evangelizando. Tú sigue viviendo tu fe. Tú fortalécete en el Señor y el poder de su fuerza. Y recuerda, aunque el mundo aparenta que está ganando la batalla, aparenta que aparenta que prospera en este mundo, el juicio viene. Y Cristo ya ha obtenido la victoria. Simplemente Dios está siendo paciente para que otros se arrepientan de sus pecados, clamen a Él para salvación. Dios hará justicia. Espera pacientemente su tiempo. Vamos a terminar en oración.